Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores y Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Contacto Agropecuario, conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador, hoy día vinimos a la dirección provincial del SAG para hablar de gripe aviar y los temas que están rodeando a esta compleja patología que se nos dejó caer en todo Chile y que, por supuesto, nos tiene muy preocupados, sobre todo los productores agropecuarios que tienen que estar viendo esta situación. Nos reunimos acá con Tania Salas, seremi de Agricultura de la Región Los Lagos, y con Cristian Andrade, director regional subrogante del SAG Región de Los Lagos. Pero antes de ir con ellos, vamos a saludar a Cooprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales y un sinfín de soluciones para el sector silvoagropecuario del sur de Chile. No olvide, Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y también estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, que es una empresa, una asociación, una sociedad que tiene 100 años de experiencia tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No se olvide, Sago AG. Tania, qué gusto de tenerte nuevamente en Contacto Agropecuario. Estuvimos hace un par de meses conversando de los trabajos de tu incorporación como seremi, pero mira, han pasado un par de meses y ya tenemos un tema muy complejo que es la gripe aviar. Me gustaría que contextualicemos un poco y en el segundo segmento del capítulo vamos a ir con los datos duros que vamos a conversar con Cristian también.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Michelle. Y creo, no sé, estaba recordando más o menos los temas que habíamos conversado en la ocasión anterior y creo que justamente habíamos abordado un poco el tema de, claro, que el poder desarrollar una producción agrícola también conlleva, como todo emprendimiento, un factor de riesgo.
Siempre, eso es así, inherente.
Claro, o sea, si no es el clima, es algún virus, alguna bacteria, un nemato, como lo tuvimos con la frutilla, claro. Hace unos meses atrás, y hoy día, lamentablemente, es un virus que afecta la producción avícola, claro, ¿cierto? Y bueno, son situaciones que ya es lamentable, pero debemos estar más o menos preparados, más o menos acostumbrados, tanto como los productores como el sector público, para poder tener la capacidad de visualizar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y en esta ocasión, si bien es una sorpresa en el sentido de que siempre que sabemos que existe en circulación alguna virus o patología, siempre esperamos que no llegue, estamos tan
ansiosos. Uno tiene la secreta esperanza que no llegue. Así es que vamos, Cristian, sobre eso. ¿Tú crees que el SAG en Chile tiene músculo para enfrentar este tipo de problemáticas? ¿Tiene gente capacitada? ¿Cómo está el SAG para enfrentar no solamente el tema de la gripe aviar, sino que otras patologías que puedan estarnos impactando a través de los animales y estas zoonosis que se están transmitiendo? ¿Cómo está el SAG, crees tú?
Muy bien preparados, sí, por supuesto. Nosotros somos una institución muy fuerte en ese sentido, que gozamos de un prestigio no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Y eso, evidentemente, es fruto de un trabajo, una coordinación, específicamente de áreas muy profesionalizadas, digámoslo así, en que hay también personal técnico involucrado. Y evidentemente que cada situación que ocurre, ¿no es cierto?, emergencia, no solamente desde el punto de vista pecuario con la influenza aviar, sino que también desde el punto de vista también de lo que ocurre en el área agrícola, evidentemente que para nosotros es un tremendo desafío. Ahora bien, siempre va a ser necesario que ante estos efectos que son muy negativos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la biodiversidad.
Por ejemplo, claro.
Por ejemplo, ¿no es cierto?, que tampoco hay que descuidarlo. Necesitamos siempre el apoyo de otras instituciones que también están, digamos, involucradas en ese sentido. Llámese Cernapesca, CONAF, el servicio de salud en este caso, digamos, y evidentemente que para nosotros es un aliciente que estamos trabajando de manera muy coordinada y estamos abordando esto, digamos, de acuerdo a los lineamientos que nos entrega nuestra Seremi Agricultura en ese sentido.
Tania, bueno, tú te adelantaste con el mensaje, pero la verdad es que yo creo que a nivel nacional se están haciendo todas las, se están tomando todas las medidas para evitar la diseminación masiva de esta enfermedad. Sin embargo, cuando ya entra a los entornos silvestres ya se complica, porque tenemos vectores de todo tipo de aves. De hecho, hemos visto en las fotos, en las redes, aparecen incluso animales o mamíferos marinos afectados por gripe aviar. Supuestamente, yo no lo he podido comprobar, pero al parecer ya ocurre esto. A nivel central, como Ministerio de Agricultura y como ordenanza, ¿hay un mandato especial en este caso para dirigir a los distintos departamentos acá en la región?
Mira, el mandato principal es no tocar reporta. Ya.
Perfecto.
Esto,
perfecto.
Un mensaje súper claro, súper simple, y tampoco buscamos alertar, volvernos locos, esto no es un COVID, ¿ya? No. Pero hay que tener precaución, porque como todo virus tiene la capacidad de mutar,
claro.
Y hay que identificar los riesgos y poder acotarlos lo máximo posible. Y en ese sentido, el riesgo es la producción.
Perfecto.
¿Cierto? Nosotros como Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola Ganadero, como ente fiscalizador de todo lo que es lo sanitario en lo agrícola, debemos velar por la producción agrícola y en ese sentido debemos cuidar específicamente nuestras aves de traspatio,
claro,
nuestras
sí.
aves de producción, es decir, gallinas.
Gallinas.
En palabras simples.
Los pollos,
gallina,
los patos, las aves de corral, que eso hay que estar vigilando todo el rato. Es inevitable ver esta situación, Cristian Andrade, que las aves están en todas las parcelas, en todos los campos, tenemos en todos lados, y las aves que van circulando, tenemos un montón de aves que van, palomas, gaviotas que andan para allá y se están moviendo todo el rato, vienen del mar, se estacionan acá y vuelven. Es realmente muy complejo poder hacer un control. ¿Cómo viene la mano ahí para decir qué vamos a hacer, digamos? ¿Cómo vamos, entrando en materia, qué es lo que vamos a hacer con esta amenaza?
Bueno, claramente, ¿no es cierto?, esta situación que se está suscitando, ¿no es cierto?, respecto a esta influenza aviar y esta cepa específicamente que realmente nos ha causado, digamos, el dolor de cabeza, porque se transmite con mucha facilidad. Evidentemente que significa que nosotros tenemos que atacar varios frentes, en definitiva, uh-huh. ¿no es cierto? En primera instancia habíamos apostado a que no existiera esta circulación viral entre lo que eran las aves silvestres y las
claro,
aves
claro.
de traspatio, pero evidentemente que eso fue muy difícil porque existen sectores en los cuales el contacto evidentemente ocurre, independientemente que tratemos de hacerlo de todas maneras, va a ocurrir, y esto ha significado, claro, que la estrategia de alguna manera ha pasado de las cosas hasta donde nosotros habíamos
claro.
concentrado, digamos, todo nuestro esfuerzo al interior, a la ave de traspatio, los planteles comerciales.
Claro.
Evidentemente que ese escenario, digamos, significa que de alguna manera esta estrategia ya no prácticamente no es una contención, sino que vamos a tener que aplicar otro tipo de medidas para asumir, yo creo, de alguna manera que esto va a ser un problema que nos va a acompañar por algunos meses más, en definitiva.
Perfecto. Tania, dentro de las normativas que se han estado enviando de algunas señales, hay algo dentro del imaginario, dentro del trabajo que están haciendo el Ministerio de Agricultura, se han puesto en un escenario muy malo, en un escenario en que esto se propague de una forma muy complicada. ¿Lo han conversado ustedes?
Sí, bueno, donde debemos poner todos los esfuerzos es en evitar que se siga propagando
Perfecto.
Hacia las aves de producción.
Perfecto.
¿Ya? ya tenemos el caso de positividad en un plantel productivo, que es una de las situaciones que buscábamos evitar. Hoy día, si nos circunscribimos a la situación regional, lo que buscamos es evitar la dispersión hacia aquellas personas que mantienen aves de traspatio. No tenemos planteles productivos, pero sí, obviamente, el consumo local, el consumo habitual, la producción de huevos, sabemos que es a menor escala en comparación con otras actividades.
Con los grandes centros de producción que están más al norte y con las otras actividades de acá, claro.
Claro, pero eso es lo que estamos evitando. Hacemos identificación de acuerdo a los análisis que nos van solicitando las mismas personas. Afortunadamente hemos llegado con el mensaje. De repente el mensaje a lo mejor puede escaparse un poco y a lo mejor nos sobreavisan de cualquier situación.
Pero estamos reaccionando de una forma. Yo creo que la gente tiene que reaccionar bien y es preferible que reaccionen de más que de menos. Yo creo que eso sin duda es así. Sí. Estamos conversando con Tania Sala, seremi de Agricultura en la región de Los Lagos, y con Cristian Andrade, director regional subrogante en la región de Los Lagos también. Bien. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero vamos a dejar puesta la pregunta respecto del consumo de estas aves, de los resguardos que tienen que tener los consumidores, de tal manera de tener un mensaje clarito. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. estamos de vuelta en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. Como cada semana nos acompaña Coprinsem, que tiene para ustedes el nuevo dron DJI Agra T40 con capacidad de 50 kilos o también líquidos. Tiene un sistema de pulverización de hasta 11 metros. Incorpora también este dron un innovador sistema de mapeo inteligente para terrenos complejos. No se olvide, Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago AG, con 100 años de experiencia atendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No se olvide, la Sago, el corazón del campo, el corazón del sur. Ahí está la Sago, 100 años, más de 100 años en realidad, acompañando a los agricultores y a toda la familia en el sur de Chile. Sago AG. Hoy día nos acompaña la Seremi de Agricultura, Tania Salas, de la región de Los Lagos, y también Cristian Andrade, director regional subrogante de el SAG Región de Los Lagos. Y yo quiero darte la palabra, Cristian, respecto de los programas que el SAG está llevando a cabo. Siempre hay críticas, hay demandas. ¿Cómo está la relación con los productores en general, pecuarios, agropecuarios, en el sur de Chile, en la región de Los Lagos? ¿Cómo percibes tú esta relación?
Yo percibo que nosotros, de alguna manera, debemos siempre propender, ¿no es cierto?, a tener buenas relaciones, tanto, claro, digamos, con los gremios, ¿no es cierto?, claro que tienen, sí, una expresión, digamos, importante acá en la región, uh-huh, ¿no es cierto?, y evidentemente también orientarlo a lo que es la agricultura familiar campesina, que, mira, claro, de alguna forma eso es una instancia que efectivamente nosotros queremos darle el mayor énfasis en este gobierno del presidente Boric. Ahora, evidentemente que para eso no solamente podemos ir con el caballito de batalla ahora, que es la influenza aviar, sino que otros aspectos muy importantes que, de alguna manera, desde el punto de vista de tal vez la comunicación, han quedado un poquito relegados. Por ejemplo, es importante mencionar el tema que nosotros certificamos exportaciones.
Perfecto.
Tenemos, justamente fuimos en la mañana con la Seremi de Agricultura a visitar un predio cuarentenado en el cual tenemos ganado ovino que se va de exportación a China, que es algo muy importante porque China es un mercado muy exigente, por lo tanto, llegar a ese mercado efectivamente significa un esfuerzo adicional en ese sentido.
Y para mantenerlo, por supuesto,
por supuesto,
es una alternativa de negocios para los productores.
Correcto, sí. Ahora, encaminado también con el tema de la protección de las aves silvestres, ¿no es cierto?, lo que es también la influenza aviar, evidentemente que nosotros no descuidamos el tema de la protección de la fauna.
Por
y
supuesto.
Seguimos nosotros trabajando en el sentido de atender denuncias que están asociadas muchas veces a aves y también mamíferos, ¿no es cierto?,
claro,
que están asociados a nuestro bosque nativo o a la estructura nosotros que nosotros queremos mantener dentro de la biodiversidad.
Te pregunto de inmediato, para ¿qué debe hacer un productor, un agricultor que ve dos aves muertas y sospecha de que qué es lo que tiene que hacer como manejo para evitar contagio y todo eso? ¿Cuál sería la recomendación?
Bueno, específicamente con el tema de influenza aviar, sí, digámoslo así, nuestra Seremi fue muy clara. No tocar, no manipular, reportar inmediatamente.
Perfecto.
Porque, claro, existe la tendencia, ¿no es cierto?, a querer cooperar. Y en un principio, recuerdo que fue muy enfático, digamos, el mensaje del SAC de no querer ser demasiado proactivo, porque la gente, ¿no es cierto?, toma un animal, toma un ave,
claro,
por el deseo de ayudar, de cooperar. Sin embargo, se expone en este caso al tema de la influenza aviar.
Y esa es la forma de contagio.
Correcto, el contacto directo.
La manipulación,
exacto,
de animales.
Exacto. Entonces, en definitiva, lo importante es que si existe, digamos, este deseo de poder ayudar al ser, evidentemente que están los canales, digamos, para poder comunicarse directamente o acercarse al SAC, y nosotros con las medidas y con la expertise que tenemos efectivamente podemos llevar a cabo esto sin correr el riesgo de que se pueda transmitir al ser humano.
Te sigo preguntando, ¿sí?, sobre el principio de este segundo bloque, uh-huh, respecto de la relación que tienen con los productores en general. Tú me mencionaste la dedicación especial con la agricultura familiar campesina, que es mucha gente.
Correcto.
Sin embargo, representan un porcentaje menor de la producción. Sin embargo, el apoyo hay que darle para que estos se mantengan en forma digna en los campos. El trabajo con los veterinarios en terreno, el trabajo con médicos veterinarios acreditados, sigue siendo un tema potente. Los veterinarios, ustedes han descansado parte de la labor de fiscalización en los veterinarios acreditados. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo se ha ido desarrollando en el tiempo?
Muy bien, efectivamente, nosotros la idea, obviamente, si tenemos personal que está capacitado, funcionarios del servicio, evidentemente que necesitamos extender, ¿no es cierto?, nuestra capacidad a través de profesionales acreditados. Por ejemplo, médicos veterinarios, ¿no es cierto? También existen profesionales de otras áreas, e inclusive empresas que están autorizadas por el SAC para realizar distintas actividades que son supervisadas por el SAC, y evidentemente que eso a nosotros nos permite, digamos, que tengamos mayor capacidad.
¿Es ahora una alianza público-privada, podríamos decir? Porque los privados están involucrados en este proceso.
Por supuesto, es que en definitiva eso es la forma de poder trabajar y poder proyectar esto no solamente en el mercado nacional, sino que también en el internacional. Pero aparte del tema de la agricultura familiar campesina, que es muy importante en esta región, ¿no es cierto? Evidentemente que aquellas comunidades indígenas que tienen mucha representación, yo menciono por ejemplo la isla Grande Chiloé, evidentemente que para nosotros también merece una atención, y en ese sentido también es importante generar vínculos, y de hecho estamos en ciernes, ¿no es cierto?, de tener un convenio nosotros con algunas comunidades indígenas en Castro específicamente, por un tema que también ha sido bastante mediático, que es respecto a la certificación de pedidos rústicos. Nosotros sabemos que tenemos ahí una alta demanda desde la pandemia, prácticamente, que ha sido muy explosiva la cantidad de carpetas, ¿no es cierto?, de solicitudes que nos han llegado. Evidentemente que el tema de las comunidades indígenas nos preocupa, claro, y ahí queremos darle un poco de énfasis en ese sentido para que ellos tengan también una
situación. Y con eso, lo que ellos logran al tener estas certificaciones, ¿cuál es el avance que ellos podrían tener, aparte de tener una certificación? ¿Para qué la utilizarían ellos?
Bueno, es importante destacar que evidentemente que pueden acceder, ¿no es cierto?, a beneficios, a proyectos específicamente que les permiten desarrollarse de mejor manera. Por lo tanto, requieren muchas veces de que estos procesos, que en definitiva son un poco lentos, efectivamente circulen un poco más rápido para poder tener los logros que necesitan.
Claro que sí. Seremi, dentro del trabajo que ustedes hacen, si bien Cristian mencionaba el trabajo importante con INDAP, que es una parte crucial, porque digámoslo claramente, la pequeña agricultura o los beneficiarios INDAP se llevan sobre el 70% del presupuesto del Ministerio de Agricultura, por lo tanto hay que gastar muy bien ese dinero para que rinda los frutos y los beneficiarios sientan que efectivamente ellos están siendo atendidos. Sin embargo, siempre hay dudas y críticas por eso, que por ejemplo, que los beneficiarios de INDAP tienen un monto de facturación muy bajo y dejan de ser apoyados por INDAP, y quisieran que ese monto de facturación lo eleven un poco para que no queden sin apoyo, sin ayuda como beneficiarios de INDAP, como que los egresan con muy pocos requerimientos. No sé cómo lo has podido ver tú eso, si te ha llegado esa demanda, si lo han podido analizar, porque efectivamente cuando estás en INDAP te apoyan, pero cuando ya no estás en INDAP te tienes que rascar con tus propias uñas, te fijas, y a veces son muy pequeñitos para aquello.
Sí, es una dificultad que hemos identificado, justamente dentro de los requisitos que está en INDAP, que está a pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad, acuerdo a la ficha de protección social, y ahí comienza la brecha. Ese es el primero. Segundo, tenemos identificado que el promedio de edad de los agricultores INDAP es de 62 años en la región. Bastante elevado. Entonces ahí vamos sumando factores, y no le vamos a estar pidiendo a una persona mayor que se constituya como empresa.
Seremi, y no es que 62 años sean muchos, discúlpeme por lo presente acá, pero se nota que evidentemente la innovación, la fuerza para poder emprender nuevos desafíos, evidentemente se ve limitado. Uno quisiera que hubiera más jóvenes detrás de estas iniciativas de producir alimentos.
Exacto, y para allá iba. O sea, 62 años hoy día no son los mismos 62 años.
Muchas gracias, Seremi. Te lo agradezco de todo corazón.
Sí. No, y no es un hecho que hagamos vista gorda, ¿cierto? O sea, hoy día en el campo.
Pero una realidad, Seremi, es una realidad que no solamente en el sector de pequeños agricultores, el sector de grandes agricultores en general. Hay mucha costumbre de quedarse mucho tiempo con las botas puestas, y el traspaso generacional es complejo.
Sí, sí. Y justamente esa conquista es la que queremos lograr aunando distintas fuerzas. Y justamente ha sido uno de los últimos temas que hemos estado tocando los distintos servicios del agro, cómo llegar a la juventud, cómo conquistarlos, cómo buscar herramientas para que se puedan quedar en el agro, viendo que ellos tienen el potencial productivo, tienen potencial innovador, tienen potencial de facturar. Como justamente inició tu pregunta, que para algunas personas es como hablarles en chino, y es entendible, porque tú les dices, es que no te tienes que constituir como empresa, como con tu RUT de persona natural, tiene que ser como IRL, tiene que ser como SPA, y no, tienes todos los meses, meterte a la página.
O sea, eso es chino, es complejo.
Entonces, ¿cómo podemos avanzar en el agro, que es una necesidad que tenemos a nivel nacional y a nivel regional? Es con la juventud. Claro. Y ahí INDAP, hace unos meses atrás, conformó la primera mesa de jóvenes rurales.
Ah, mira, qué lindo.
Eso es una iniciativa muy linda y además muy provechosa.
Claro.
Porque además, acá nos hemos topado con distintas iniciativas de jóvenes rurales que tienen un alto componente de buscar logros sociales, ayudar a los entornos que a lo mejor les cuesta por brechas digitales o u otras, e incluso tenemos un alto porcentaje, todos saben, de personas que no están alfabetizadas. Claro, entonces, claro. Estos jóvenes están ayudando a las comunidades, a sus entornos. Muchas veces son jóvenes que tienen títulos universitarios y decidieron volver al campo. Mira, con sus conocimientos para poder avanzar. Y ahí tenemos también un sector súper importante al cual le queremos poner todas las fichas,
pero
todas
claro
las energías.
Sí, claro.
Y también estamos conversando con Cercotec para hacer convenios que puedan entrelazar pequeños agricultores independiente de la edad, porque a pesar de que vemos que le da...
Hay alguna limitación, ¿de acuerdo?
Pero existe motivación de todas formas. Y si en una mesa tengo a 20 agricultores y dos me dicen que quieren avanzar, maravilloso, trabajemos con esos dos.
Claro.
Entonces queremos entrelazar pequeños agricultores con mercados.
Perfecto.
Algo muy similar a esta iniciativa que hemos tenido en Osorno, que es Osorno Compra Local.
Correcto.
Que viene de Cercotec, extrapolarlo a las demás localidades, pero buscando entrelazar pequeños productores con los mercados.
Estupendo.
Y generarles la oportunidad de darles las herramientas comerciales para que puedan avanzar.
Fíjate qué interesante lo que se está haciendo. Hay muchas cosas que... Ya nos quedan un par de minutitos, pero me quisiera detener en la pregunta que quedó en el primer bloque respecto qué hacer cuando uno tiene sospechas en un huerto, patio, con las aves de corral, si se pueden consumir, qué pasa con la producción de huevos. Por favor, Cristian, ¿cómo podemos hacer alguna pequeña recomendación para que la gente instruir o que no tenga tanto miedo para enfrentar esta situación de la gripe aviar? ¿Qué vamos a hacer con las aves de corral?
Qué buena pregunta, porque evidentemente cuando no hay una información en ese sentido, muchas veces surgen iniciativas que van por el camino equivocado. Pongo, por ejemplo, una situación que ocurrió en Puerto Montt, en un caso, digamos, de influenza aviar. La gente, digamos, del entorno ya tomó medidas en el sentido de sacrificar sus aves de manera, digamos, autónoma. Yo creo que ahí eso no está bien, porque no es cosa, digamos, de escuchar o los rumores, sino que siempre esperar, digamos, de que la autoridad, en este caso, el servicio, le entregue la información.
Claro, mira.
Entonces,
mira,
¿qué pasa? Evidentemente que existe un riesgo, pero la recomendación al respecto de manipular, por ejemplo, tanto aves de corral, aves de traspatio y huevos, es hacerlo con las medidas que correspondan, ¿no es cierto? Cuando uno va al gallinero a buscar los huevos, qué sé yo, que vaya con guantes, ¿no es cierto?
Perfecto.
Que lleve los mismos zapatos que ocupa para entrar al gallinero, que se los saque, ¿no es cierto?, en la entrada de la casa.
Claro,
correcto. Entonces, claro, de esa forma va restringiendo un poco esto de que se pueda transmitir el virus. Pero más que nada, digamos, es que la gente tenga calma en el sentido de que, si bien es cierto, hay un riesgo de transmisión, ¿no es cierto?, de las aves al ser humano, este es muy bajo.
Es bajo. Sobre las aves que pudieran eventualmente estar afectadas, si se cocinan bien, si se tienen un tiempo de cocción avanzado, ¿disminuye el riesgo de enfermedad?
Sí, por supuesto. El virus tiene una característica que es muy lábil. En definitiva,
se muere rápido.
Se muere rápido, efectivamente. Yeah. Por lo tanto, si uno desea, digamos, consumir carnes de gallina, de pollo,
sospechosa,
correcto,
por ejemplo, claro.
O huevos inclusive, estos tienen que estar bien cocidos.
Y ese es el tema, digamos. Mm. Si se transmite por la carne, siempre y cuando esté cruda. Si se transmiten por los huevos, la enfermedad es si que están crudos. Por lo tanto, la mayonesa, no hacerla, sino que simplemente tiene que ser mayonesa, obviamente, comprada en ese sentido.
Correcto, tiene que ser todo cocido, ¿no es cierto?
Cocido.
El virus se transmite a través de las secreciones, en definitiva, claro. Por lo tanto, cuando esto ya no existe, el riesgo disminuye absolutamente. Los huevos, por ningún motivo, por ejemplo, lavarlos, que tiene, digamos,
ese es un otro tema.
No, para nada. O sea, porque al lavarlo, como es poroso, al final todo eso también ingresa dentro del huevo. Entonces, es mejor, digamos, manipular de tal manera de que esto, el huevo frito, el huevo cocido, qué sé yo, nunca el huevo crudo.
Nunca el huevo crudo. Bueno, ya estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Seremi, te quiero agradecer el tiempo que estuviste con nosotros y el mensaje a las comunidades, por supuesto, y a la pequeña agricultura familiar campesina.
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Felices de aportar en lo que está haciendo el agro. Tenemos una región con mucha fuerza, que está muy agrupada, tanto los pequeños como los medianos, uh-huh. los más grandes, y eso es maravilloso. Porque tenemos suelo, tenemos agua, algunos sectores menos, pero pero estamos trabajando con riego tecnificado también, tenemos hartas iniciativas, y el diálogo es el primer paso.
Claro que sí.
Y en eso no nos hemos quedado atrás. Instamos a que sigamos trabajando en conjunto el sector público con el sector privado.
Es la fórmula.
Exacto, no, es la fórmula. Claro, si no nos escuchamos, ninguno de los dos vamos a avanzar.
Claro,
así que en eso hemos estado trabajando y, bueno, buscamos lo mejor para nuestra región. Esperamos y estamos poniendo todos los esfuerzos para que no se siga diseminando el virus de la influenza aviar, pero, bueno, lamentablemente está. Tenemos que cuidar a nuestras aves de traspatio. Probablemente vamos a tener que poner más esfuerzos en cerrar un poco los corrales para que no estén en contacto, especialmente con los patos, distintos vectores. Pero es un llamado a la precaución, pero no es una alarma. ¿Ya? Existe la zoonosis, que es la posibilidad de que el virus migre al humano y que lo enferme, pero tenemos un solo caso a nivel nacional y muy pocos casos a nivel mundial.
Sí,
por lo tanto, esto no es un
más que alarmarse, COVID. Hay que ocuparse.
Exacto, hay que tomar todas las medidas, no tocar las aves. Si hay alguna ave que tenga algún comportamiento errático, como que camine en círculo, que se caiga, cosas así, llamar al SAC. O hacer una pesca en caso de ser lobos marinos, pero de todas formas estamos todos intercomunicados.
Claro que sí.
Pero es eso principalmente, no tocar, sino alertar.
Muchas gracias, Seremi. Y Cristian, muchas gracias por tus palabras, así que estaremos en contacto más adelante.
Sí, por supuesto, Michelle, muchas gracias también. Solamente 10 segundos, porque para mí es muy importante el hecho de que el SAC tiene también presencia, ¿no es cierto?, los controles fronterizos, que eso es muy importante, aprovechando, digamos, de que nos están escuchando, en definitiva. Después de la pandemia, todo este tema, digamos, del cambio del dólar, qué sé yo, uh-huh. ha beneficiado a nuestros compatriotas y está siendo más proclive a salir, ¿no es cierto?, hacia Argentina. Entonces, la recomendación, obviamente, de tomar las precauciones de que cualquier producto que compre, digamos, que venga procesado, que no venga crudo, ni carne, digamos, en ese
claro
sentido, ni fruta,
sí.
para que no exista el riesgo de ingreso también de enfermedades a través de ese medio.
Claro que sí. Muchas gracias, director regional. Con ustedes, estimados amigos, ya estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, entrevista o análisis que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Nos despedimos junto a Coprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales, Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, y nos despedimos junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, SAGO AG, esta gran institución con 100 años de experiencia, fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Así es, amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junot en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.